Gracias por escuchar.
Shkohegyu, Huska MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a describir los principales rasgos de la organización social, política, económica y cosmovisión de los pueblos originarios que habitaron el territorio que hoy es Costa Rica.
Este contenido corresponde a la asignatura de estudios sociales del nivel de séptimo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Shkohegyu, Huska MEP. Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Segundo capítulo, Terraba. Todos al potro. San José, Costa Rica. 4:30 de la mañana.
Capitán, no me chupe la cara. Ay, ¿usted de qué se ríen?
Vamos, chicos, apúrense. Quiero ir antes de que haya mucho tráfico.
Pero, Awe, aún no nos dice a dónde vamos.
Ya les dije que es sorpresa. Vamos, súbanse al potro. Ya hasta Capitán está listo en el asiento de atrás.
Yo voy adelante.
¡No! ¡Yo voy adelante!
No, yo quiero ir adelante.
¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cómo pelean ustedes dos! Julián, usted va para atrás con Capitán y se pone el cinturón. A ver, deme el bolso y súbase.
¿Por qué nos hizo empacar ropa y todo?
Está bien, les voy a decir qué insistente que es. Anoche decidí que sí los voy a llevar de aventuras.
¿En serio?
¡Wow! ¿En serio? ¿Y mami sabe que vamos de aventura?
Pues ella lo sugirió desde un principio. Solamente quería darles la sorpresa. Así que hoy van a conocer el territorio de los Terrabas.
¡Qué bien!
¡Wow!
Según dice aquí, la ubicación geográfica de los Terrabas está en Punta Arenas, en el cantón de Buenos Aires. Eso está muy lejos, abuelo.
Un poco, pero no demasiado. En poco más de 4 horas estaremos ahí. Pero primero, esto no es solamente una aventura. También es nuestra primera expedición juntos. Yo solía hacer pequeñas expediciones como esta con su mamá, su abuela y su tía. Imagínense. Yo en el bosque solo con ellas tres. No sé cómo sobreviví a esa época de mi vida. Pero volviendo a la expedición, hay roles que tenemos que cumplir para que todo esto sea un éxito. Estos roles se tienen que respetar y se deben de tomar muy en serio. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Bueno,
yo voy a ser el director de la expedición. Me tienen que hacer caso en todo momento y sin cuestionar. Puede haber momentos en que parezca una tontería lo que les voy a pedir, pero siempre habrá razones de por qué les pido las cosas. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Muy bien. Ahora, Julián, en la parte de atrás hay un bolso verde. Páselo para adelante y se vuelve a poner el cinturón.
Listo, abuelo.
Ok, abra el bolso y saque una botella que está ahí. No la abra dentro del carro y tampoco la agite.
Abuelo, pero esto solo es una botella con piedras. Pero qué chiva la tapa, es muy brillante. Y la botella cambia de color si la muevo.
Sí, es muy bonita y es muy... ¡Ay! ¡Julián! ¡Julián, no abra esa botella! ¡Tápela rápido! ¡Qué chiquito, por Dios! ¿Pero qué fue lo primero que le dije?
Perdón, abuelo. Es que me gustó mucho y no pude contenerme para abrirla.
Esa botella es mágica. Bueno, en realidad las piedras que tiene son mágicas. La botella simplemente me gustó mucho y decidí meter las piedras ahí. Cuando lleguemos, le explico cómo se usa. Tenga paciencia. Su rol, Julián, es el de encargado del campamento y las provisiones. Ahora, saque una libreta negra que está ahí.
¿Esta, abuelo?
Sí, esa misma. Désela a Ana.
¡Qué linda, abuelo! ¿Y es una libreta mágica?
No. Es una simple libreta negra.
¡Ah! Oh.
Lo siento, Ana. No será una libreta mágica, pero es una libreta muy importante, así como el rol que usted va a desempeñar. Usted está a cargo del diario de la expedición.
¿Y eso para qué sirve, abuelito?
¡Ah! Un diario de expedición es importantísimo. Así es como vamos a registrar nuestros descubrimientos y todo lo que va sucediendo en el viaje. Es una práctica que todo explorador debe realizar. Bueno, chicos, antes de seguir con nuestra aventura, pasemos a desayunar a una sodita que está aquí cerca.
Uy, sí, abuelo, porque ya me suena la panza del hambre. Usted nos hizo salir a la carrera y ni una galleta me comí.
Ya, vamos a desayunar, tranquilo.
Abue, ¿puedo comenzar a escribir en el diario?
Claro, mijita.
Día de expedición número 1. Nuestro viaje comienza en una sodita a la orilla de la carretera. En el parqueo, mi abuelito Tulio le mostró a Julián cómo utilizar la botella que le dio. Al parecer, solo hay que agitarla con fuerza y comienza a brotar agua limpia de ella sin que ésta se acabe. Agua se puso bravo en el carro porque no quería que Julián hiciera un reguero en su queridísimo potro. El lugar es muy bonito y nos dejaron entrar con Capitán. Una vez sentados, Agua llamó a mami para saludarla y contarle que iniciamos nuestra aventura. Le explicamos todos los detalles y le pareció muy bonito. Hasta me contó que ella y tía Dani se peleaban por ver quién escribía el diario. Nos pidió tener mucho cuidado y dijo que llamaría para ver cómo estábamos. Abue dice que se preocupa mucho, pero que él entiende, porque abuelita era igual. Además, a Capitán se le asignó el rol de protector del grupo, así que creo que estaremos bien, aunque mami fue un poco sarcástica cuando le dijimos eso. Mientras desayunábamos, Awe nos contó sobre la ubicación geográfica y la extensión territorial de los Terrabas. Nos dijo que vamos para el cantón de Buenos Aires en Punta Arenas, que tiene 9.350 hectáreas de extensión y aproximadamente 750 habitantes. El territorio indígena Terraba está conformado por diferentes comunidades, lo que lo hace un territorio de gran diversidad. Las comunidades que conforman el territorio son Ceibón, Bijagual, San Antonio Volcancito, Santa Teresita, Bajo de Veraguas, Mano de Tigre, Terraba Centro, Macho Monte y Paso Real.
Bueno, chicos, todo listo. ¡Vamos! ¡Todos al potro!
Abuelo, ¿puedo ir adelante? Ya le tocó a Ana, ahora voy yo.
Por mí está bien. ¿Usted está de acuerdo, Ana?
Ah, sí. No importa. Yo me voy con Capitán. Primero Primero llegamos al pueblo de Terraba. Mi abuelo saludó a un par de personas y luego seguimos nuestro viaje un poco más alejados del pueblo. Llegamos donde un viejo amigo de mi abue, se llama Guillermo, un señor muy amable con una familia numerosa. Dice mi abue que don Guillermo es mayor que él, pero luce mucho más joven. Obviamente Julián hizo notar ese detalle, a lo que el señor respondió con una gran sonrisa, diciendo que todo se debe a la dieta de su pueblo y al mantener una vida en balance con la naturaleza. Nos mostró sus espacios para cultivar alimentos. Tenía sembrado maíz, tal y como nos dijo Abue ayer. También siembra arroz, frijoles, plátanos y árboles frutales. La huerta de don Guillermo es muy variada y nos dio algunos productos para nuestro campamento de esta noche. También nos mostró sus gallinas, cerditos, vaquitas y caballos y nos contó de los aínos, pisotes, venados, tucanes y yigüirros, entre muchos otros que hay en las montañas. Pero cada vez cuesta más verlos por la deforestación. Al parecer toda esta fauna está en peligro de extinción. Capitán también tiene viejos amigos acá. Hay un montón de perros y nunca lo había visto correr tanto. Al parecer, vamos a dejar al potro acá donde don Guillermo y nos vamos a ir a caballo hasta bien adentro en la montaña. Abue dice que vamos a estar bien, pero francamente estoy un poco asustada. Va a ser mi primera noche en el bosque y también la de Julián.
Don Guillermo parece una persona que sabe mucho.
Por eso es amigo de Abue.
Llevan horas hablando y se supone que vamos a acampar en la montaña. ¿A qué hora nos vamos a ir?
Monta muy bien a caballo, Ana.
Gracias, Abue. No es mi primera vez. En varios paseos a la playa he montado con mami. Y tampoco es la primera vez que llevo a Julián. Porque le da miedo montar a caballo.
No me da miedo, solo no me gusta.
Así vamos bien. Usted lleva a su hermano y yo todo el equipo de campamento. ¿Ven cómo va cambiando el bosque? ¿Cómo pasamos de estos árboles pequeños a un bosque de árboles más grandes?
¿Cómo se llaman esos árboles grandotes, abuelo?
Esos son zapateros. Y aquel se llama guayacán. Esos, el amarillón, el cedro y el ronrón son los árboles maderables de la zona. Pero también hay árboles frutales como marañón, nance, cacao, aguacate, entre otros. Y como en muchos lugares de Costa Rica, también hay balso y ojoche. Hasta aquí llega el camino. Ahora vamos a seguir a pie. Pero ya estamos cerca.
Llegamos a un pequeño claro en el bosque, a la orilla de un pequeño río. Un lugar hermoso, con un aire tan puro y limpio como nunca había sentido. Más allá del claro, hay una especie de plataforma circular hecha con muchas piedras pequeñas y un hueco en el centro, donde Abue nos pidió que hiciéramos un fuego. Obviamente no pudimos, y Abue tuvo que hacerlo él mismo. Pero creo que aprendimos viéndolo y tal vez la próxima vez lo logremos. Junto al fuego, Abue nos contó sobre el origen de los Terrabas. Abue, ¿y mami conoce este lugar?
Sí, claro, y a su abuela le encantaba venir aquí. Era uno de sus lugares favoritos, en especial porque no había que caminar mucho. Muy pocas personas saben de este lugarcito escondido de todo. Nosotros veníamos aún antes que su mamá y su tía nacieran. Ellas vinieron con nosotros varias veces y se sentaban justo ahí donde usted está sentada. Y yo les contaba sobre los Terrabas.
Abuelo, ¿y qué quiere decir Terraba?
Ah, Terraba es un nombre propio, pero tiene su origen en el nombre Teribe, que es el nombre de un pueblo indígena de Panamá con los que comparten una historia ancestral. Los Terrabas provienen de una etnia guerrera de Chiriquí, Panamá, la cual ha existido desde épocas precolombinas, y se les empezó a llamar Terrabas para diferenciarlos de los Teribes que se quedaron en Panamá. Tan importante es el nombre que al río más grande de Costa Rica se le llama Grande de Terraba. aunque para los antepasados era el río Diquís, que en su lengua significa agua grande. Pero me imagino que lo puede buscar en internet.
¡Claro! Acá estoy buscando en mi celular información de los Terrabas.
Si bien es cierto, el internet es una excelente herramienta para aprender, hay que ser desconfiados, porque muchas personas pueden publicar información falsa sobre diversos temas. Una vez me pasó que por hacerle caso a un video tutorial, en lugar de abono, le puse un veneno a unas orquídeas y al final se murieron. Y todo por no revisar bien de dónde venía o de qué página eran los disque consejos para que florearan. Por eso tenemos que ser críticos y revisar bien lo que vemos en internet. Pero bueno, cuénteme qué información encontró.
El río Grande de Terrabas fue el medio de transporte de mayor importancia para toda la región del Valle del Diquís.
Eso es correcto. ¿Qué más dice ahí?
En las márgenes del río viven los indígenas Terrabas. El río nace en las faldas del Cerro Chirripó. Su cauce inicia en la unión de los ríos General y Cotobruz. Su desembocadura es en el Océano Pacífico.
Correcto. Y en épocas de verano es navegable y proporcionaba el pescado para la dieta, que de hecho había mucho. Pero después el río se fue contaminando con químicos y desechos, entonces ya no hay tanta abundancia. ¿Qué más dice?
Ay, abuelo, si usted ya sabe todo eso, ¿para qué pregunta?
Porque tal vez es algo que yo no sepa.
Pues yo prefiero que me diga usted todo eso a escuchar a Ana leyendo.
Bueno, pues es mi turno entonces. Nuestros antepasados siempre fueron muy respetuosos de todo lo que la naturaleza ha proporcionado a sus habitantes. Sin embargo, en la actualidad...
¡Abuelo! Eso suena como un documental del siglo pasado. Mejor que siga leyendo Ana.
¡Ay! Yo creía que me había salido bonito.
No le haga caso, Awe. A mí sí me gustó su documental viejo.
Bueno, mijita, siga leyendo. ¿Qué más dice su celular?
Dice el Rincón Ecológico Cultural Terrabas, la finca de Cataratas y las orillas del río Grande de Terrabas son sectores boscosos de la comunidad.
Bueno, vamos a cambiar. Páseme el bolso de los artefactos para que vean algo diferente.
¿El bolso que traía mi botella?
¡Su botella! Yo no le he regalado nada.
¿Aún?
Julián, usted cree que sus videojuegos son lo máximo, ¿verdad? Pero a mí me gustan más mis artefactos. Miren, esta es mi máquina del tiempo.
¿Máquina del tiempo? Eso parece un tazón de madera. Eso sí, está grandote. Parece la mitad de una sandía.
Esto es una jícara muy grande. Es un tipo de fruta que se obtiene de un árbol. Se pone a secar, se abre y se utiliza para mil cosas diferentes. Ahora póngale un poco de agua de mi botella y va a ver lo que esta jícara puede hacer. Ahí está bueno. Ahora le ponemos estas sales... Ahora miren fijamente.
¡Uy, abuelo, qué chiva! Se ve muy clara la imagen en la jícara.
¡Eso es aquí donde estamos!
Sí, pero en el pasado. Miren, así es como los Terrabas cultivaban la tierra. Ellos practicaban un sistema de cultivo y siembra tradicional, organizándose en forma colectiva, apoyándose mutuamente entre los vecinos.
¡Qué bonito! Todos trabajando en equipo.
Sí. Trabajan primero la parcela de un indígena y luego pasan donde el otro hasta terminar la tarea de todos y acorde a las fases lunares.
¿Cómo es eso de las fases de la luna?
Pues ellos mantienen esa tradición de sembrar. La fase lunar más recomendable para sembrar es la menguante. Durante la luna llena se siembra para que los productos crezcan bajito y con la luna nueva no se debe sembrar nada, ya que los cultivos no producen.
Los habitantes de nuestros pueblos indígenas son muy sabios. Al caer la noche, Awe nos contó más sobre las antiguas creencias de los Terrabas, el gran respeto que tienen por la naturaleza y cómo ésta provee para todos sus habitantes. También nos narró sobre la conquista y cómo con el pasar de los siglos perdieron su lengua materna y se fueron diluyendo sus costumbres, tradiciones y creencias. Julián se fue a dormir temprano, pero Awe me contó más sobre los terrabas y cómo se organizan. La base de todo es la familia. Los antepasados se visitaban y generalmente se quedaban a dormir, y en las noches hablaban de la problemática de la comunidad. ¿Qué debían hacer para celebrar un acontecimiento? O bien, ¿cuándo debían sembrar y recoger la producción? También me contó sobre grandes luchas que los terrabas han librado. A Julián le hubiera encantado escuchar esas historias, pero de seguro Awe se las contará algún día. Awe me mostró en su jícara del tiempo cómo ha cambiado el bosque. Se veía cómo por la deforestación el lugar se convirtió en enormes fincas industriales de personas que no son de la zona e indígenas que no se identifican con su cultura. Y tristemente el bosque se redujo.
Mire esto, Ana. Esto es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Y desgraciadamente, no solo en Costa Rica.
¡Uy, Awe! ¡Cuánta destrucción!
Yo quiero que ustedes luchen por defender la naturaleza en nuestro país para que puedan dejarle algo a sus hijos y nietos el día de mañana. Yo ya estoy viejo y no me quedan muchos años. Bueno, todavía estoy pochotón, como decía su abuela. Le decía que usted y Julián tienen una vida por delante y deben cuidar estas bellas tierras como lo han hecho desde siempre nuestros amigos indígenas.
¡Claro! En el tiempo que llevamos acá, yo he aprendido muchísimo sobre nuestra cultura, la naturaleza y todo lo que ella encierra. Además que pienso entrar a la universidad y prepararme mucho para conocer, así como usted, Awe.
Yo he aprendido mucho de la gente que vive acá, como mi amigo Guillermo. Y yo sé que ustedes dos son personas de bien, por eso los traje a esta gran aventura. Por cierto, vamos a descansar. Guarde la jícara porque se hace tarde y mañana nos espera una travesía por el bosque y van a necesitar mucha energía. Bueno, principalmente Capitán y yo. Ustedes ya tienen mucha, sobre todo Julián, con todo lo que come.
¡Ay, abuelo! Siempre con sus bromas. Buenas noches, Awe. ¡Que descanse, Capitán!
¡Qué interesante y qué montón de información por aprender de nuestros territorios indígenas!
Y todo lo que hemos escuchado hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas como, por ejemplo,
el área de ciencias, donde se puede trabajar con los estudiantes diversos temas como desarrollo sostenible y ecología.
La aproximación de la temática a través de leyendas o historias indígenas también puede ser una opción para la asignatura de español en los diferentes niveles de la educación general básica.
Desde la asignatura de educación cívica, se puede trabajar todo lo relacionado a la diversidad cultural.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Y en la espiritualidad de los diferentes grupos indígenas, puede ser abordada desde la asignatura de educación religiosa, mediante la adaptación de aquellos contenidos que se pueda vincular en los diferentes niveles.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.